Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario, dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible. Bueno, como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves, empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa, Bahía Cumín nos dará el dato inmobiliario del día. Y luego daremos un repaso por el mundo PropTech con Urbanitae, que nos trae nuevas oportunidades de inversión en el mercado residencial. Luego a las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Eloy Boua, que es consejero delegado de Planners y Visions, para que nos presente la nueva temporada de Foros Planners y Vision y nos avance el gran evento inmobiliario SIMA 2025. Luego tendremos nuestro espacio de sostenibilidad con la sección de la vía sostenible con Vía Ágora y después en nuestra sección Destino Camaleón con Culmia hablaremos con Jaume Borràs, que es director de negocio de Culmia. A las 12 vamos a hablar del alquiler y analizamos la actualidad del alquiler con Paco Campos, que es uno de los fundadores de WeRent. Finalizamos el programa con la entrevista a Mar Pérez Leal, que es responsable del Departamento de Proyectos en Fonsan, para hablarnos de la profesionalización del sector de la construcción y cómo se está rompiendo con el modelo tradicional. Como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Bueno, tenemos aquí el sector inmobiliario un poquito revuelto desde que el gobierno anunció las medidas, que creo que es de lo que vamos a hablar, ¿no?
Tenemos mucha plancha esta semana, Meli, porque ha pasado, ha hablado mucha gente. Yo te voy a poner solamente un dato que nosotros sacamos ayer, es un dato, ponerlo sobre la mesa para empezar a hablar. Es un dato que nos habla del stock de vivienda disponible. Y analizando nuestro stock nos hemos dado cuenta que la caída del 3% en el volumen de viviendas en alquiler permanente durante el cuarto trimestre de 2024 ha supuesto el decimocuarto descenso consecutivo, 14 trimestres consecutivos cayendo la oferta de vivienda en alquiler disponible. El volumen actual de oferta se sitúa un 5% por encima del mínimo que se alcanzó en junio de 2024. Ya sabes que el alquiler es estacional. O sea, que podemos hablar ahora mismo, podríamos decir sin miedo a equivocarnos que estamos casi en mínimos. Nunca ha habido tan poca vivienda en alquiler como la que hay ahora. Y con todas estas cosas sobre la mesa, con todo el problema de acceso a la vivienda, pues han hablado. Primero, ha hablado el fin de semana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Anunciaba medidas para favorecer la compra y alquiler de vivienda en la cumbre del partido que se celebraba en Asturias, entre las que destacaba un acuerdo con los presidentes autonómicos de su formación, del Partido Popular, para rebajar el 4% en sus territorios el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, en esa adquisición de vivienda habitual para los jóvenes. También han propuesto facilitar el acceso a una hipoteca a menores de 40 años para la compra de la primera vivienda mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito hasta alcanzar el 100% de la totalidad del precio de la vivienda y también rebajar la fiscalidad de la vivienda aligerando cargas impositivas relacionadas con el mercado, tanto en sus procesos de creación como en las transmisiones. En realidad, Meli, para ser honestos, no se ha propuesto nada nuevo, nada disruptivo, nada rompedor que pueda provocar un inesperado giro de guión. Hemos visto cómo de nuevo se ponen los ojos en la construcción y promoción de nuevas viviendas, en incentivos a promotores y constructores para el desarrollo de actuaciones de vivienda protegida, y esto está muy bien, pero hay que tener en cuenta que estas viviendas no van a salir al mercado hasta dentro de varios años. Y el problema que tenemos ahora es acuciante y cuando necesitamos que aflore nuevo producto es ya. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este lunes un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda, centrado sobre todo en promover más casas también, aumentar la regulación sobre el mercado y mayores ayudas para facilitar el acceso a un hogar. Te suena, ¿no? Es muy similar a lo que acabamos de decir.
Efectivamente.
En un acto sobre vivienda, como el quinto pilar del Estado del Bienestar, que organizó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Sánchez desvelaba ese paquete formado por una docena de medidas para hacer asequible el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes, como lo acabamos de ver en el PP. Algunas de estas medidas son nuevas y otras, como la incorporación de las viviendas de la Sareb, que lo hemos escuchado 7.000 veces, o la regulación que persigue el fraude de los alquileres de temporada, pues se supone que ya estaban aplicando, ¿no? Entre las medidas más destacadas se encuentran el anuncio de una exención del 100% sobre el impuesto de la renta sobre personas físicas, o sea, el IRPF, a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler según el índice de referencia estatal y sin la necesidad de que se encuentren en una zona declarada como mercado residencial tensionado. Entre las propuestas, como siempre, hay alguna polémica y que ya está haciendo ruido no solamente aquí, sino más allá de nuestras fronteras. Ese nuevo impuesto anunciado para aquellos compradores no comunitarios y sin residencia en España. En realidad se trata al final de una medida muy cosmética que no va a aportar ningún beneficio a la crisis de oferta que sufre el mercado inmobiliario español, ya que el volumen de compraventas registradas por estos ciudadanos es muy bajo en comparación con el total del mercado. Además, aunque está anunciada para acabar con la especulación, solo va a ser efectiva para ciudadanos particulares, por lo que no tendrá apenas efecto en el caso de empresas o fondos de inversión que puedan crear filiales en territorio comunitario muy fácilmente. Vamos, es muy llamativa, como decía, algo muy cosmético, ¿no? En definitiva, las medidas anunciadas por el presidente del gobierno pues siguen por ese camino que nos ha traído hasta el momento de emergencia en el que ahora mismo estamos, ¿no? Aumentos de impuestos a inversores internacionales, aumento de las sanciones para los propietarios. Ojo, que lo hemos hablado aquí también, un desconocimiento total de lo que es la figura de las SOCIMIs o planes que no pondrán vivienda de manera efectiva al servicio de la ciudadanía pues hasta dentro de 3 o 4 años como mínimo, como sucedía con las medidas del Partido Popular, ¿no? Es verdad que, por otra parte, parece que por fin se han incluido algunos incentivos a los propietarios, aunque solo en los casos en que se ajusten a los precios marcados por el propio gobierno. Y esto se llega incluso a explicitar que van a ofrecer garantías legales en caso de impago a quienes se acojan esos precios, lo que de alguna manera podría estar dando a entender que quienes no pongan esos precios pues no van a tener ese amparo legal necesario, ¿no?, para recuperar su vivienda si el inquilino deja de pagar o si existe algún conflicto entre propietario e inquilino y demás. Al final, la preocupante falta de oferta que está sufriendo el mercado, como te decía Meli, necesita de incentivos para que vuelvan a salir, a aflorar el mayor número posible de inmuebles, y parece que ese objetivo pues se vuelve secundario en ese intento del gobierno por fijar los precios, ¿no? Los alicientes que el gobierno propone están demostrando una desconexión con la realidad actual de miles de propietarios que ya al final pues acaban sin fiarse de que finalmente haya seguridad jurídica o estabilidad regulatoria. Lamentablemente, como te decía, las propuestas que ha dibujado el PP van orientadas a crear una oferta abundante, pero dentro de 4 años, ¿no? Nos sorprende mucho la escasez de medidas orientadas a crear una oferta de alquiler de manera inmediata, que es lo que de verdad necesitamos. Es muy preocupante que las alternativas de los dos mayores partidos políticos de España, tanto del PP como del PSOE, sean opciones que, como pronto, como te decía, no nos van a dar vivienda asequible hasta como mínimo 2027 o 2028. Y que si en algo se han puesto de acuerdo los dos, es que de momento no va a haber un gran pacto de Estado que nos saque de la situación Meli en la que estamos inmersos.
Vaya tela, solo se me ocurre decirte esto. Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos este resumen de las medidas que toma el gobierno, que nos ha situado muy bien en el mapa. Muchísimas gracias, Francisco, y que tengas buen día.
A todo esto, Meli, estas medidas, al final tienen que encontrar su apoyo en el Congreso. Es decir, que al final esto probablemente termine quedándose en papel mojado, tanto las de unos como las de otros.
Sí, eso es lo que va a pasar. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Que tengas buen día.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Hola Meli, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues vamos a ver el esfuerzo que tienen que hacer las familias para la compra de una vivienda. Creo que es el dato que nos traes hoy.
Eso es, yo creo que es casi el monotema, ¿no? Todo lo que nos está, todo lo que le cuesta, ¿no? A la gente, o la sensación que tiene de que cada vez está más complicado acceder a una vivienda. Y bueno, es que efectivamente ese indicador que nosotros denominamos esfuerzo teórico de compra es uno de los que mejor refleja pues las consecuencias de este incremento continuado de los precios de la vivienda del que, bueno, vamos hablando, ¿no? En los últimos meses y que, bueno, pues al final tiene un efecto en la capacidad de compra de la gente. Este indicador, que Tinsa Vallacumín incluye en su estadística trimestral y mide mercados locales, simula el porcentaje de renta disponible que un hogar medio tendría que destinar a pagar la primera cuota de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda. Con ello lo que buscamos, o lo que busca Tinsa Vallacumín, es medir cómo de accesible es para un hogar medio el adquirir una primera vivienda en las distintas zonas del territorio nacional. Es un indicador que tenemos a nivel de provincias, comunidades, capitales, incluso distritos de las mayores capitales de provincia. Y lo que encontramos en el cierre del año, de esta última estadística del cuarto trimestre, es que la tasa de esfuerzo media en España es del 35,5%. Es decir, hay que destinar el 35,5% de la renta disponible para pagar la hipoteca. Es un nivel que puede considerar razonable frente al 45%, que es el porcentaje que marcaría la referencia de accesibilidad crítica. Pero hay que tener en cuenta dos matizaciones. Una, que la media esconde mercados con unos niveles de esfuerzo mucho mayores y preocupantes para la población local. Y dos, que la tendencia es creciente. Por ponerte un pequeño ejemplo, la tasa media en España era del 34,9% en el trimestre anterior, es decir, ha aumentado en 6 décimas, y en este último trimestre han pasado de 9 a 10 las provincias que superan esa tasa de esfuerzo razonable del 35% y de 17 a 18 las capitales que se encuentran en esta misma situación. Es decir, vamos aumentando un poco la bolsa de mercados que van tensionando el acceso, ¿no? En los últimos años, el esfuerzo se incrementó a causa de varios factores. Primero, y principalmente, debido a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares frente a la inflación, que, bueno, redujo la renta disponible del hogar medio, ¿no? Y eso tiene efecto en tu capacidad de compra. Segundo, por el incremento de los tipos de interés, que encareció el coste hipotecario. Y finalmente, por el incremento del precio de la vivienda, especialmente en zonas de alto componente turístico, en donde se han acumulado crecimientos reales en el precio de la vivienda de forma constante desde 2021. Todo esto ha jugado, como te digo, como impulsor o agravante de esa tasa de esfuerzo. ¿Qué pasa? Pues que en los últimos meses se han activado algunos factores que han actuado un poco en la dirección contraria, como factores moderadores. Aquí tenemos el control de la inflación y la regularización de los salarios, que han ayudado en 2024 a restablecer el poder adquisitivo, lo que ayuda a mantener la tasa de esfuerzo en niveles razonables. Además, con el comienzo de las bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central desde junio de 2024, el coste hipotecario debiera irse reduciendo, lo que también es un elemento que juega a favor de la contención del esfuerzo. No faltan, sin embargo, algunas palancas que están actuando también en sentido contrario, ¿no? Al final son muchos factores los que intervienen aquí y que están, de alguna manera, tensionando los precios y dificultando el acceso en algunas zonas. Estas palancas son principalmente la estimulación de la demanda que estamos percibiendo al facilitarse el acceso al crédito por esta reducción de los tipos. Aumenta la demanda y eso de alguna manera siempre contribuye a presionar los precios. Y también el actual contexto de escasez de oferta que sufrimos o que encontramos principalmente en zonas turísticas y polos de empleo. En este contexto, no se puede perder de vista que la media estadística esconde realidades extremas, ¿no? Como te comentaba al principio, especialmente en aquellas ubicaciones donde empresas, residentes, inversores y turistas, ¿no? Todo un poco este abanico de demanda compiten por un espacio limitado y la oferta a corto plazo no logra ajustarse con la suficiente rapidez, lo que está incrementando los precios residenciales. Concretando sobre el terreno, el IMIE Mercados Locales del último trimestre señala algunos municipios que se encontrarían en esta situación a nivel municipal con tasas de esfuerzo que superan incluso el 60%. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Marbella, donde la tasa de esfuerzo estaría en el 74% de la renta disponible, Torrevieja con un 62% y Benidorm con un 60%. Por encima de la tasa del 50% estarían también las ciudades de Palma de Mallorca, Barcelona y Cádiz, que son las tres capitales, superarían o tendrían una tasa de esfuerzo del 59%. Solo un punto por debajo estaría San Sebastián, con un 58%, y otros mercados donde un hogar medio necesitaría destinar más del 50% de su renta disponible al pago de la hipoteca serían también Málaga capital, con un 55%, Vélez, municipio de la misma provincia, con un 53, y Madrid y Sanlúcar de Barrameda, ambas con una tasa de esfuerzo teórico del 52%. Si nos vamos a una perspectiva de zonas turísticas de alto poder adquisitivo, es decir, no solo municipios, sino ya ámbitos un poco más generales, pues encontramos provincias con niveles de esfuerzo de compra muy elevados, como es el caso de Baleares, con un 67%, y Málaga, con un 58% de tasa de esfuerzo. El extremo contrario, por darte un poco, ¿no?, el balanceo de sitios donde realmente la tasa de acceso o la accesibilidad a la vivienda no está tan tensionada al relacionarlo con los salarios. Aquí encontramos capitales como Lleida, donde la tasa de esfuerzo es del 22%, que es bastante lejos de ese 35,5% de la media española, Teruel con un 23% o Ciudad Real con un 24%. Tampoco, no solo hay que irse a capitales muy o ciudades muy pequeñas, ¿no? También la quinta capital española por población, que es Zaragoza, muestra una tasa del 31,8%, todavía a cierta distancia de ese nivel de accesibilidad razonable del 35%. No había alcanzado todavía esas tasas. Así que entre estos mercados extremos, pues bueno, por cerrar un poco este repaso, nos quedamos con el indicador de esfuerzo teórico que define el nivel de accesibilidad promedio en España, con las limitaciones que eso supone, ¿no?, a la hora de entender los mercados, pero bueno, ese promedio estaría en un 35,5%, que es un nivel que puede considerarse realmente asumible o accesible, ¿no? Pero no hay que perder de vista que estamos viendo una tendencia creciente y que, aunque por poco, ha superado ese límite o esa barrera del 35%, que es lo que en nuestros análisis marcaría el límite de accesibilidad razonable a la vivienda.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona también durante este año 2025 ese esfuerzo para la compra de una vivienda. Muchísimas gracias, Susana.
Un placer, como siempre, Meli.
Hasta pronto. Igualmente.
Adiós.
Chao.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es. La economía despierta. Capital Radio.
Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae? Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Meli. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, bienvenido. Vamos a hacer un repaso un poco por la actualidad de la plataforma de Urbanitae. Cuéntanos un poquito ahora mismo cómo estáis situados. A ver, ¿qué proyectos tenéis?
Pues mira, ahora tenemos... Hemos tenido un final de año muy intenso y para mañana tenemos un proyecto de financiación de una vivienda en Marbella, una vivienda de lujo, con un promotor que ya hemos trabajado, que además conoce perfectamente el mercado, funciona muy bien, y este va a ser un préstamo a 12 meses al 12% de interés, si recuerdo bien. Pero, esperemos abrirlo mañana, yo creo que es el, espérate, exactamente, porque estamos con cambios en la plataforma. Pero sí, la idea es abrirlo en estos días y con un retorno, un interés anual del 12%.
Bueno, es que habéis empezado el año muy fuerte, ¿no? En un principio habéis cerrado 2024 con uno de los proyectos en Marbella y otro en Lisboa.
Sí, efectivamente. Hicimos un proyecto para financiar una compra de un suelo a un fondo que se lo había ejecutado. Entonces compramos el suelo con muy, muy bien de precio. Y lo financiamos relativamente rápido. Fue una operación que se financió muy bien en la plataforma, con un tipo muy atractivo del 14%, para terminar de desarrollar ese suelo y en el momento en que entrará el banco, pues cancelar ese préstamo con la aportación de dinero al banco o con nuevos inversores que sustituyan nuestra posición, ¿no? Uh-huh. Es en la zona de Marbella, al lado de la del centro comercial de la Cañada, y ha funcionado muy bien. Y un segundo proyecto en Lisboa, en una zona, en la zona de Cascais, una zona con mucha demanda de vivienda de lujo. Estos son viviendas de alto standing, donde hay un comprador en Portugal muy potente, que básicamente es americano, que está entrando con mucha fuerza en ese país y que nos va a permitir vender viviendas a un precio alto y con un retorno muy atractivo. Ya es el segundo proyecto que hacemos este promotor y la verdad es que los ritmos de venta en Portugal están funcionando muy bien, así que estamos muy esperanzados con ese proyecto también.
Bueno, la verdad es que no os podéis quejar, como habéis empezado también el 2025. ¿Qué proyectos tenéis para el 2025?
Pues aparte de este proyecto de Villa Orquídea, que te comentaba, que es con Casas Finte, que es el que abriremos mañana. Al final, estoy revisando, el interés es 12,5 para un plazo de 12 meses, o sea, que es un interés bastante atractivo. Tenemos una operación también en la zona de Mijas Costa, uh-huh, prevista, que Mijas Costa está más o menos equidistante entre Fuenlabrada y Marbella. Y es una zona en pendiente donde se construye, está todo ya bastante construido porque son viviendas y promociones con vistas al mar, pero quedaba un último solar con un promotor con el que ya hemos trabajado en la zona, que lo ha conseguido con un precio de suelo extraordinario, y vamos a hacer una promoción de unas 210 viviendas en dos fases, y ahí de verdad que los números van a ser súper atractivos, porque estamos comprando el suelo por debajo de 300 euros metro cuadrado, en un contexto en el que nuestro plan de negocio dice que venderemos a 3.200 y los tasadores dicen que podríamos llegar a vender 3.600 euros metro cuadrado. Es decir, los pronósticos de esta operación son muy, muy atractivos. Es la siguiente que sacaremos probablemente.
Qué bueno. Claro, es que, Pepe, o sea, hablamos de proyectos de deuda y de proyectos de plusvalía. Cuéntanos un poquito la diferencia, porque estáis teniendo muchos tanto de uno como de otro.
Exacto, es importante entender la diferencia. Cuando nosotros entramos en proyectos de equity, lo que estamos es aportando capital al promotor, que típicamente lo utiliza para comprar el suelo. ¿Por qué? Pues porque el banco no financia suelo. El banco se limita a financiar el coste de construcción a través de préstamo promotor, pero solo si la promoción tiene ya licencia y más o menos el 50-60% de ventas ya adjudicadas. Entonces, para comprar suelo, y un poco esto es reminiscencias de los excesos de 2008, sí, los bancos en España no financian la compra del suelo. Quiere decir que necesitan recursos propios, necesitan capital privado para hacerlo. Y ahí es donde aportamos nosotros. Claro, si entras en esa fase de proyecto en el que vas comprando el suelo, tú le vas a pedir una rentabilidad mucho más alta a la operación. Y por eso buscamos cosas que nos van a dar al final del proceso un 15-20% anual, pero gestionando muy bien los riesgos, es decir, entrando en proyectos que ya tengan licencia conseguida o a punto de conseguirla y estén en tramitación, con un proyecto básico ya muy definido, que tenga preventas o por lo menos comercialmente esté muy testado, que el presupuesto de construcción que nosotros auditamos esté funcionando bien y que en su momento los bancos, que son los que tendrán que financiar la obra, estén dispuestos a financiar esa operación. Si todos esos checks son ok, es cuando nosotros aprobamos las operaciones y las ofrecemos a nuestros inversores con la seguridad de que el capital está muy protegido porque compramos suelo sin deuda y el suelo en España preserva muy bien el valor. Uh-huh. En la parte de deuda, por contra, entramos con promotores que ya tienen el suelo en propiedad normalmente y a los que les financiamos porque el banco no les financia por las características del proyecto. Por poner un ejemplo muy concreto, este proyecto que abrimos proyecto mañana en Marbella es una villa de lujo que se va a vender a un precio alto y se va a vender al final, lógicamente, cuando la vivienda esté casi acabada. Un comprador de este tipo de vivienda no te la compra sobre plano, quiere ver la vivienda acabada y entrar a vivir casi enseguida. Eso quiere decir que el banco no lo financia, no especula sobre el precio de venta y entonces se busca financiación privada. Como además es un precio de venta alto, nos permite cobrar márgenes más altos y como en este caso podemos pedirle al promotor un interés del 12,5 anual para nuestros inversores y todavía cuadran los números. Esos son los dos tipos de proyectos. En el primer caso, uh-huh, entramos a riesgo puro, es decir, si la construcción sale más cara o si ganamos menos, si los precios de venta superan a lo que habíamos previsto, ganamos más. Y igualmente, en cambio, en las de deuda, es el promotor el que asume esa diferencia y por eso nos aseguramos que la parte de capital que ha puesto el promotor por delante nuestro sea suficientemente alta como para recoger las desviaciones y que pueda seguir pagándonos el préstamo. Es lo que llamamos el loan to value, es decir, que el valor de nuestro préstamo frente al valor de venta del activo esté claramente por debajo. De forma que si yo le he prestado por valor de 70, asumiendo principal intereses, y él quiere vender por 100, si no consigue vender por 100, yo puedo forzarle a vender por 80 y todavía sigue recuperando el valor de mi préstamo. Por eso son préstamos muy seguros, porque vamos siempre con garantía hipotecaria de primer rango.
Y este que anunciáis mañana es de deuda, como decías, ¿no?
Exacto. Con un promotor que se llama Casas Fintech, ya hemos hecho cosas con ellos. ¿Sí? Al final, haber trabajado con promotores nos da no solo seguridad en el éxito de la operación, sino también en la forma en que nos va reportando, en cómo de serio es gestionando las operaciones. En este caso vamos con Casas Fintech y la operación es una villa con una superficie construida de 2.300 metros cuadrados en Benavís, en la zona de Marbella, Málaga. Uh-huh. Y ahí vamos además con hipoteca de sobre el activo que estamos prestando. Ignoramos las acciones de la sociedad de vehículos, es decir, tenemos la propiedad de esa sociedad en caso de que nos impague.
Uh-huh. Bueno, Pepe, pues ya todos los que nos estén escuchando sí que estén atentos, ¿no?, cuando lo lancéis mañana. No quería dejar hoy de comentar contigo, porque estamos hablando de proyectos vuestros, de proyectos residenciales, muchos en los que estáis. No quería dejar de comentar contigo, pues bueno, las medidas que ha aprobado el gobierno. ¿Qué te parece? Porque parece que el sector está descontento. O sea, son medidas que hablamos del 2027 de poner vivienda asequible, pues para, pues a largo plazo. Y lo que se necesita, ¿no?, son medidas a corto plazo.
Sí, y tampoco está claro que sean medidas que vayan a poner mucha vivienda asequible en el mercado, porque son mucho más orientadas a repartir la vivienda que hay y a poner impuestos para que la competencia sobre esas viviendas sea menor y por lo tanto los precios bajen, sobre todo lo que es vivienda de lujo o vivienda turística, que es la compra, sí, de los extranjeros, que no sé hasta qué punto tiene sentido limitar la compra en la Zagaleta bien a extranjeros cuando es el mercado natural de ese mercado. Pero bueno, eso supongo que habrá que regularlo y se ordenará razonablemente. Nosotros insistimos en que, aunque intentemos repartir con mayor justicia el parque de viviendas que existe, seguimos necesitando 60.000 viviendas y lo que hay que hacer es medidas que promocionen la construcción de nueva vivienda, que es lo que hace falta. ¿Cómo? Pues liberando suelo, agilizando trámites administrativos, facilitando el acceso de financiación, por ejemplo, incluyendo para que los capitales de riesgos también puedan invertir en promoción inmobiliaria. Sí. Es decir, son medidas que lo que hagan es aumentar la oferta, porque al final del día, si lo que haces es repartir el parque ya existente, no resuelves el problema. Necesitamos mucha más vivienda, por lo menos 600.000 viviendas, porque hay casi 2 millones de personas más en España que han entrado en los últimos 2-3 años y, en cambio, el parque de viviendas no ha crecido prácticamente. Entonces, es que eso tienes que resolverlo con más vivienda, no poniendo limitaciones a compradores, porque al final vas a repartir la escasez. Lo que dices es que haya más vivienda en el mercado.
Bueno, son medidas que se han propuesto, pero todavía que se tienen que aprobar en el Congreso. O sea que, bueno, vamos a ver si al final eso pues llega a algún sitio, ¿no? Que
sí, lo pongo, sí, hay en parte duda de ellas que están en la buena dirección. El plan PERTE tiene sentido, en el sentido de que hay un objetivo también real, que es que las viviendas cuesten un poco menos. Hoy en día las viviendas son mucho más caras, construir es más caro por subida de materiales y por escasez de mano de obra. Entonces, el plan PERTE, que busca impulsar la industrialización, es una medida muy en el sentido adecuado, en el sentido correcto de conseguir que las viviendas cuesten menos. Porque al final del día, las medidas que ayuden a la demanda, es decir, que subvencionen la demanda, no van a funcionar si no hay mucha oferta, porque lo que harán es que los precios suban. O sea, si tienes el vivienda y tienes más gente con capacidad de compra, te podrán subir los precios. Necesitamos que haya mucha más oferta y a continuación ya estimular o favorecer a la demanda, subvencionando sobre todo a las clases menos pudientes para que puedan hacerlo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya nos vamos ya a los informativos. Muchísimas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros. Un placer.
Gracias a vosotros, un placer igualmente.
Chao.
Hasta luego.